Buenas tardes, consejeros. Vamos a iniciar la segunda parte de este día, que va a ser las entrevistas personales. Luego de las entrevistas, si los juristas traen el dictamen, trataremos el dictamen de los juristas. Y si no, será para mañana a la mañana el dictamen. Y nosotros, si tenemos tiempo, avanzamos con algunas cuestiones de admisibilidad, algunas que ya han entregado algunas comisiones el informe final, y hasta ahí sería hoy. Así que mañana, si no traen el dictamen hoy, lo leemos mañana a la mañana, y después seguiríamos con los otros dictámenes de otras comisiones de admisibilidad, y ahí ya después la reunión de las comisiones, a ver si hay algún tema para tratar, y ahí ya finalizaríamos mañana a la tardecita. Hacemos pasar al primer, va a seguir el mismo orden de los exámenes. Primero va a ser Francisco Marcelo Orlando, que se propuso como juez de cámara para la Cámara Penal para la ciudad de Esquel. Hola, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, usted sabe ya, porque ya ha rendido, bueno, esta es la segunda, la tercera parte y última suya de la entrevista personal. Los consejeros le van a hacer algunas preguntas que quieran hacerle de índole general. Y bueno, y después ya ahí finalizaría su tarde.
Muy bien.
Bien, así, consejero doctor Panice.
Doctor Orlando.
Doctor Panice.
¿Cómo está usted?
Acá estamos, bien.
Bueno, yo voy a hablar con usted, pero no voy a decirle nada que usted no sepa, sino que más bien lo haré para que el resto de los consejeros sepan algo que yo sé y por ahí ellos no lo saben, ¿no? Usted es un hombre joven y talentoso, yo lo conozco por razones de trabajo, y lo que quiero decir es que no le voy a preguntar por qué quiere ser usted juez de cámara, porque es lo normal en una persona que transcurre una carrera que quiera avanzar en los escalones naturales, ¿no? Lo que sí quiero preguntarle es que, lo que sé, lo voy a develar ahora, es que usted hace rato que quiere venir para estos barrios, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, que quiero que nos diga por qué quiere venir a la ciudad cordillerana.
Sí, en realidad es muy cierto, objetivamente es así. En algún momento lo planteé, usted lo recordará como miembro del Superior Tribunal. Realmente es un lugar que oportunamente lo había elegido como lugar para poder instalarme. Había concursado para un cargo de defensor público y creo que ya se lo había explicado, pero bueno, vale para tal vez consejeros que no conocen la historia, y debido a un problema personal, familiar, no pude concursar. Y luego, al poco tiempo, justamente porque se había abierto, recuerdo, un concurso para el cargo actual que ocupo, de juez penal en Puerto Madryn, concursé, tenía la inquietud de hacerlo, era un desafío personal y, bueno, estoy en el cargo. Siempre quedó el interés o en algún momento dentro de la provincia poder radicarme, pensar en un lugar que realmente me pueda, o sea, que es lo que uno le interesa en cuanto al lugar. Un poco son esas las expectativas, doctor Panice, no sé si.
Sí, muchas gracias.
No. Sí, consejero Claudio Mosqueira.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
No me quedó claro a mí. ¿Querés venir a Esquel porque te gusta el lugar o por tu carrera?
No, bueno, se mezclan una serie de circunstancias en realidad. Lo de Esquel, principalmente en cuanto al lugar, sí, uno lo elige. Y profesionalmente, cuando surgió la posibilidad, el concurso en particular, de juez de cámara, entendí que había cumplido un proceso en el cargo, 6 años que llevo desempeñando la función, y entendí que era un desafío, una oportunidad de crecimiento, tanto personal como profesional. y por eso, bueno, decidí participar. También no es solamente, le hablo esto desde lo personal y lo profesional, como desafío y como una continuidad o proyección a futuro de la carrera, que es lo que a uno le interesa y que está en esto. Con lo cual esa motivación, esa aspiración está presente y realmente me interesa.
Sí, doctor Pinker.
¿Qué tal, doctor? ¿A los restantes integrantes de la Cámara que usted pretende ocupar?
No, por referencias.
¿Y qué
¿Cuáles
son las referencias que tiene?
No, buenas. Uno, estando en la función, no interactuamos mucho desde Madryn con Esquel. Se da justamente por la composición, por lugares, por ahí. Tal vez interactuamos más con Trelew,
claro.
Y eventualmente con Comodoro y esporádicamente con Sarmiento. Me ha tocado ir a hacer un juicio. No, por el lado de Esquel. La verdad es que no. Sí, tuve referencias. Sé que son excelentes profesionales. No mucho más que eso. No los conozco en lo personal.
¿Y conoce las características del trabajo que realiza la Cámara que pretende integrar? ¿Qué idea tiene usted del trabajo que va a hacer si gana, no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tarea va a tener que hacer?
Bueno, el trabajo puntualmente de lo profesional está claramente delimitado en el código en lo que respecta a la competencia de los jueces penales. Por otra parte es buena, por eso ahora le quería contar, más allá de lo profesional y la competencia, es bueno decir que uno concursa y aspira a ocupar un cargo dentro de una cámara que está funcionando, que no tiene, y eso un poco relacionado con lo que me preguntaba anteriormente, que no hay inconvenientes o problemas, o al menos no surge que haya conflictos o que esté en una situación de esa naturaleza. Y por supuesto uno se incorpora, la cámara es un tribunal colegiado, entiendo que están funcionando, y en ese funcionamiento tendrán una rutina de trabajo, tendrán sus problemas también o cosas a mejorar, de modo tal que uno se inserta en esa estructura de trabajo y una vez allí, en el caso que uno pudiera acceder al cargo, tendrá un poco que interiorizarse de cómo está funcionando, cuáles son los problemas, cuáles son las cuestiones positivas por ahí que encuentra y lo que pueda mejorar. Si lo que uno pueda aportar, bienvenido sea. Como le decía, si bien es un tribunal colegiado, cabe referenciar que cada uno también tiene un componente tal vez ideológico o una posición respecto a unos temas que también lleva a la necesidad de poder interactuar y aunar este criterio, porque es claro, la deliberación es un tema sumamente importante.
¿Sabe si tiene mucha la cantidad de trabajo que tiene esa cámara? ¿La cantidad de causa?
No lo conozco. No.
Sí, ¿algún otro consejero? Sí, doctor Martín Montenegro.
Sí, Marcelo.
Sí, Marcelo.
Son tres preguntas, básicamente. Vamos por orden. La primera. La cámara de Esquel, vos tenés idea las particularidades que tiene respecto de la si cuenta con personal, si no cuenta con personal, si digamos tiene un recorrido diferente a las otras cámaras de la provincia. ¿Estás informado de eso o no?
Sí. Sé que, hasta lo que tenía entendido, que tiene un funcionamiento un tanto distinto a las restantes cámaras provinciales. Sé que no, según tengo entendido, que no cuenta con personal la Cámara, son los jueces de Cámara funcionando específicamente con los que cuenta. No sé si respondo la pregunta en cuanto a ese tema. Entiendo que es así, medianamente como están organizados, esa es lo que conozco.
Te pregunto, ¿qué opinas de eso en función de la pregunta siguiente?
Sí.
Hay un proyecto, de hecho en uno de los exámenes se le consultó a la postulante, de ampliar la competencia de las cámaras de atribuir las impugnaciones, digamos, competencia en las impugnaciones de los acusadores, y entre otros aspectos de la ampliación de la competencia. Bueno, a mí me interesaría saber qué opinas de ambas cosas y si encontraste alguna relación entre ambas.
La relación con respecto a ese funcionamiento que tiene en cuanto al personal, eso que hablábamos, la competencia, yo creo que no me parece auspicioso en realidad, no creo que la Cámara tuviera esa ampliación de competencia, no lo veo como un aspecto negativo, por el contrario, me parece que podría tal vez en algún punto darle un poquito más de celeridad a la tramitación de las causas cuando la impugnación, según me dijiste del proyecto, no lo conozco, ¿no? Es la impugnación por parte del Ministerio Público Fiscal, del órgano acusador.
Y el querellante.
Y el querellante, sí.
Sí. Sí. Más, yo estoy hablando de lo que no leí, pero tengo entendido que es un proyecto que
amplía las competencias.
Está firme y que tiene que ver con alguna propuesta que hemos hecho hace bastante tiempo en ese sentido. ¿Sí?
Sí.
Impugnaciones de los acusadores, recusaciones, excusaciones, impugnación en la etapa de ejecución de sentencia. Bueno, amplía bastante, digamos. ¿Y esa ampliación en función de la carencia de personal?
Claro, sí, sería una cuestión de ver cómo se puede manejar, ¿no? Entiendo que tal vez se podrá.
Acá habría dos modelos, o el modelo de la Cámara Penal de tu circunscripción actual, digamos, de Puerto Madryn, ¿sí? Que tiene su personal, a mí me contó el señor que está al lado mío que tiene personal, y que, digamos, haya que la Cámara tenga el personal, o el modelo de oficina judicial en el cual la oficina judicial concentra a todos los empleados y la gestión incluso de la etapa de impugnaciones.
Sí, son etapas muy, entiendo que son instancias y etapas muy distintas del proceso. Esa ampliación de competencia, en lo particular lo veo como algo positivo. Y con respecto a cierta estructura que debería tener la Cámara y justamente compatible con esa ampliación de competencia, creo que es un modelo que se adecua más a ello que el modelo actual o que señalás con respecto a la interactuación de la Cámara con la oficina judicial y los órganos, el colegio de jueces. Entiendo que no digo que se puedan mezclar las funciones porque son totalmente distintas, pero me parece que ese sistema de gestión tal vez en algún punto pueda entrar en conflicto o en algún tipo de crisis, sobre todo porque son competencias distintas, son diferentes estamentos.
Y la última, el juicio por jurado. No es una pregunta jurídica, estrictamente, es de enfoque de opinión. A mí me interesa saber qué opinas vos del juicio por jurado y para esta función a la cual aspirás, cómo, si encontrarías alguna forma de que funcione el juicio por jurados en relación con la impugnación ordinaria, ¿no? Este asunto de que los jurados deciden por la íntima convicción, no tienen por qué explicar las razones por las cuales llegan a determinada decisión, y el derecho a la revisión amplia de una condena,
sí,
que debería recaer también sobre esas razones que el jurado no tiene por qué dar, con lo cual ya el juicio por jurados parecería que es una limitación importante al derecho al recurso. ¿Por qué opinar el juicio por jurado? Que aparentemente hay un proyecto, se está tratando, por lo menos tiene repercusión mediática. ¿Y qué opinás del juicio por jurados en función de en relación con esa función, ¿no? Con la función de revisión de condenas, que es la cual vos aspirás.
Sí, con respecto al formato o al modelo de juicios por jurados, creo que en definitiva el sistema se termina imponiendo, y tal vez es una necesidad de la misma sociedad de que determinados procesos pueda admitirse la participación de jurados. Creo que hay procesos que son naturales, tal vez, como en algún momento nos referíamos al al sistema de juicio oral, justamente recordaba la etapa de todo el proceso penal, yo no la vi, pero escrituraria, y hoy en día lo pensamos y decimos, parece increíble que existía ese tipo de procedimiento, totalmente escrito. Luego el proceso, el debate oral, el juicio oral, que fue muchas veces peticionado, creo, si mal no recuerdo, bueno, el código Leven, el proyecto de Leven, que lo se termina instrumentando a la actualidad. Y el juicio por jurados es un proceso de decantación lógica y necesidad de un Estado de que pueda promover la participación ciudadana en los procesos. Ahora, es buena la pregunta con respecto a la impugnación. No la tengo, voy a ser sincero, no la tengo analizada o estudiada en un todo cómo se va a canalizar, cómo se hace esa impugnación desde el punto de vista de la... no lo tengo canalizado ni analizado, de cómo se canaliza en función de que cambia el paradigma de la decisión, en cuanto a que es un voto por decisión del jurado. No tengo el razonamiento esbozado o lo que estamos acostumbrados a analizar en el marco de la sana crítica racional, la valoración probatoria, sino un veredicto de culpabilidad.
Y que no tiene que dar razones.
Y no hay razones, exactamente, como la íntima convicción, o sea, no hay nada.
Podría, así va, en un pensamiento rápido, podría coexistir una cosa con la otra, o podríamos decir que, porque en el último examen de la mañana se charló de esto, y como que se abordaron alternativas, por ejemplo, esta cuestión de que sea disponible la realización del juicio por jurado, que sea una decisión en última instancia del acusado, que en el supuesto de que él admita el juicio por jurado, se lo pida o lo acepte, ya estaría aceptando un régimen que el derecho al recurso se vería fuertemente limitado, pero él lo aceptó.
Sí, ese es un punto, ahora entrando en esa cuestión, que es lo que está en discusión, según tengo entendido, con los distintos modelos que hay. Creo que la disponibilidad es un elemento que me parece que debe existir en el marco de la instrumentación de ese juicio por jurado.
O sea, en caso de ser disponible y el señor aceptar o pedir, ya desaparecería el problema del recurso. Porque habría, de alguna manera habría renunciado.
Hay un sometimiento voluntario de la parte interesada, del imputado.
Gracias.
No, gracias.
¿Algún otro consejero? Doctor Michel.
Sí. Bueno, buenas tardes. Te quería preguntar, para que nos cuentes a todos, yo realmente lo conozco al doctor Orlando, pero ¿cómo es tu relación con los demás jueces de la circunscripción de Puerto Madryn? ¿Hace cuánto que estás en la circunscripción? ¿Desde hace cuánto que sos juez?
Bien. Ingresé en marzo del 2011. O sea que acabo de cumplir los 6 años en marzo último. En cuanto a mi relación con el resto de los colegas, es muy buena. Diría que no he tenido inconvenientes en el ámbito de lo que es el colegio de jueces. Por supuesto que siempre hay diferencias y son lógicas, creo que sucede en todo trabajo y más en la función nuestra. Por otro lado, cada juez tiene su criterio y su responsabilidad en la decisión de los casos, pero al margen de ello hay una convivencia, pues no solamente todo lo que hay que resolver, lo que se somete a decisión, sino que hay una convivencia. Somos 7 jueces en la circunscripción y creo que es buena, siempre tratando de generar el diálogo cuando hay diferencias, de generar consensos, y sobre todo por las desinteligencias que a veces se producen normalmente por otro trabajo con la oficina judicial, un poco lo que explicaba Martín desde otra óptica, y tratando de que el trabajo en equipo y la buena convivencia entre todos los que desempeñamos la función para con la oficina judicial, que hay una interactuación permanente, constante, durante en el día a día, sea de la mejor manera posible, porque se va a ver reflejado en cualquier ámbito después del trabajo en sí, en las audiencias, en la organización de la misma, en la planificación, la distribución de carpetas. Son muchos temas que se producen y que creo que eso es bueno. Y creo que lo hemos logrado, más allá de ciertas cuestiones que suceden, pero realmente muy conforme con el trabajo en la circunscripción, en el lugar y con el resto de los colegas.
¿Algún otro consejero? Si no, le voy a hacer yo una pregunta, doctor.
Sí, doctor.
El año pasado tuvimos una comisión de admisibilidad de acuerdo a un tema candente que todavía está en instancias judiciales acá en la ciudad de Esquel, y quizá no, no directamente, pero puede ser que en alguna parte, si usted accede al, a la Cámara Penal, pueda llegar a alguna repercusión. Mi pregunta es un con respecto a una denuncia de un conjunto de vecinos que, bueno, hicieron la denuncia porque vieron que hubo una especie de seguimiento hacia ellos por un espía que tuvo una relación y con dos fiscales, y los fiscales después fueron denunciados. La pregunta, bueno, ahora está en el juzgado, pasó por el juzgado federal de acá de Esquel, fueron procesados los fiscales y ahora está en la instancia de Comodoro Rivadavia. La pregunta es sencilla, usted es un tema que, como le decía, tiene todavía una repercusión muy grande en la sociedad de Esquel, tal es así que a la mañana los periodistas que vinieron me hicieron preguntas sobre el dictamen que habíamos hecho nosotros y que es un tema que está totalmente vigente. Yo la única pregunta que le digo es, ¿usted pudo leer lo que resolvió el Consejo de la Magistratura sobre esa denuncia?
No, tengo conocimiento del caso por la trascendencia pública. Sinceramente no lo leí. No pude tener acceso a esa...
Esa era mi pregunta. No. ¿Algún otro consejero? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Después...
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, usted ya sabe, se ha rendido. Esta es su tercer etapa del examen. Así que, bueno, por reglamento, los consejeros van a hacerle la entrevista personal, abarcando la totalidad de los temas generales.
Muy bien.
Así que comenzamos. ¿Algún consejero quiere hacer una pregunta al doctor Sacchino? Doctor Pinker.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Usted hace 2 años y pico que es juez, o sea que este Consejo de la Magistratura no tuvo oportunidad de evaluarlo, esto de los 3 años, ¿no?
Es verdad.
Es una pena porque para nosotros hubiera sido una opinión, pero bueno, los concursos se dieron con antelación. ¿Usted tiene esta vocación, es por la oportunidad en que está la oportunidad de la vacante del concurso y le parece que la tiene que aprovechar, pero le parece que ha sedimentado el tiempo necesario como juez para acceder a este? ¿Le parece que no hace falta pasar por la instancia de juez para aspirar a integrar la Cámara?
Lo que le parezca a usted, con franqueza, prefiero.
Bien, yo, antes que nada, buenas tardes. Era una pregunta que yo esperaba del Consejo, del Pleno del Consejo, porque también esperé yo como funcionario público esta evaluación obligatoria que ustedes debieran hacer de mi labor. Pues no hay mejor reaseguro para, en este caso, el postulante que... mostrar objetivamente la cantidad de sentencias, las decisiones que uno ha tenido, el trato con el personal, con los colegas, con los superiores, en fin. Desgraciadamente, esa circunstancia, como usted bien dice, se resumen en una cuestión eminentemente subjetiva. Desde ya que puedo decir sin ningún tipo de duda al respecto que considero que ampliamente he conseguido esos objetivos, que el Consejo puede estar bien seguro de que esa situación exigida por reglamentaria y constitucionalmente, desde lo subjetivo y desde mi buena fe, está cumplimentada. Pero más allá de eso, en la segunda pregunta, con la segunda parte de la pregunta, es totalmente correcto este doble sentido que usted le ha dado. El primero es la oportunidad. O sea, el cargo al que aspiro se ha hecho vacante durante mis 3 años, digamos, en ese transcurso y no después. Y también es cierto que se había dado con la anterioridad, opté por no presentarme, pues consideré que, como usted, usando sus palabras, su terminología, debía yo de alguna manera asentarme en este oficio, ¿verdad? Oficio en el buen sentido de la acepción. Pero en cuanto a la vocación o la este convencimiento de poder acceder a la nueva función, yo puedo decirle que como funcionario público de la provincia, desde el año 2000 a esta parte, y más allá de toda esta experiencia que en mis cursos, en mi carrera, digamos, me respalda absolutamente. Y más aún, yo he trabajado como oficial mayor, relator en la capital federal, en un tribunal oral donde me he empapado, mientras era estudiante de abogacía, de toda esta problemática, incluso antes de ser abogado. Es decir, yo me animo a sostener frente al Pleno del Consejo que la carrera judicial es mi vocación. Yo pertenezco al Poder Judicial en sentido lato, ya en la provincia de Buenos Aires incluso, donde hice mis primeras armas en la mesa de entradas de un juzgado criminal, teniendo yo 17 años. Y antes aún había trabajado de telefonista en el estudio de mi papá, que precisamente se dedicaba a estas lides, ¿no? En Buenos Aires. Por X circunstancias de la vida, yo he optado por ser chubutense por elección, y en lo que a la carrera respecta, comprendo total y acabadamente el rol de juez de cámara penal. Me he desenvuelto en el ámbito de la cámara penal, ya no como juez penal, sino como fiscal general, donde he actuado, debatido, he dictaminado oralmente, incluso he defendido mis propios recursos, mis propias impugnaciones, por lo cual interpreto perfectamente cuál es, conozco perfectamente cuál es esta nueva función. Y por último, me animo a decir también que me considero incluso con una maduración justa para hacer este paso, ¿no? Porque el imaginario judicial de esta carrera judicial pareciera ser que el de la Cámara es el cargo para jubilarse, ¿no? O sea, cuando uno ya... yo no estoy de acuerdo con esa impronta, sino todo lo contrario. O sea, la Cámara, el juez de Cámara tiene que ser un juez dinámico, un juez productivo, un juez con ganas de levantarse todos los días, ir a su trabajo, hacerlo con energía y no esperar que acceder a una jubilación. Así que no sé si he dado respuesta a su pregunta, doctor.
Doctor Panucci, después Massari y después Gladys.
Gracias, señor presidente. Martín, vos has comentado someramente un poco de lo que va de tu carrera, ¿no? Y contaste también, mencionaste que como fiscal te ha tocado actuar ante la Cámara de lo Penal. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. Como juez penal, ¿te ha tocado alguna vez subrogar la Cámara o no?
No.
Jamás.
No. Más tarde. Y después, Gladys.
Una simple curiosidad. conozco de su buen desempeño como fiscal, no he tenido tiempo, pero sí he pedido referencias porque siempre lo hago de su actividad como juez, y tanto como fiscal como juez, las referencias que he recibido, que me han comentado, son muy buenas. La pregunta es, este concurso se llevó a cabo creo que el año pasado aquí en Esquel, y después hubo una segunda oportunidad, porque quedó desierto, en Tralau. En ninguna de esas dos oportunidades usted se presentó.
No.
¿Por qué?
Bueno, por esto que decía previamente. O sea, si bien la carrera judicial le importa trabajar estos temas a diario, o sea, no es menos cierto que desde el Ministerio Público, desde la Defensa o de la Judicatura se ve el mismo problema desde distintos enfoques. Y yo en lo personal he sido integrante del Ministerio Público Fiscal durante 12 años. Y ser juez penal importó para mí un desafío, no solo en mi carrera profesional, sino también en esta posibilidad de tener otros puntos de vista. Y más allá de que uno lo quiera o que uno lo desee, por eso hablé de la palabra oficio, o sea, el oficio también se aprende. Yo no podía pretender ser un juez de la instancia de revisión sin haber redactado una sentencia, o sea, sin haber impactado en el conflicto que se me planteaba o se me traía a decidir, sin haberle puesto mi impronta personal, pero desde la imparcialidad y ya no desde esa objetiva visión de parte. O sea, que es la lectura jurídica del mismo caso, pero con una impresión diferente. Y eso también se aprende. He hecho muchos esfuerzos para con mucha avidez, he aprendido de mis colegas, les estoy muy agradecido, porque más allá de que uno tenga experiencia, que uno venga de como decía hace un rato, de trabajar en tribunales y demás, el momento de decidir esa función decisoria no es para nada sencilla, no es para nada sencilla. Y realmente no consideré oportuno, por más que técnicamente me haya sentido capacitado, a utilizar esas oportunidades para llegar a un nuevo cargo sin haber hecho por lo menos estos 3 años, o casi 3 años diría yo, para afianzar la función que hoy tengo.
¿Cumple los 3 años de juez?
Y yo juré en diciembre de 2014.
¿Cuándo empezaste tu preparación para este cargo? ¿Cuando quedó desierto en Tralau o ya venías?
No, yo empecé a preparar este examen para ser totalmente objetivo desde mediados del mes de enero de este año. He programado mi estudio, he programado mi reparto de
la decisión de presentarte, ¿cuándo la tomaste?
A fines del año pasado.
Doctor, ¿cómo le va?
Muy bien.
Quisiera saber su opinión personal sobre, con los fundamentos que usted crea, ¿qué opinión merece para usted el tema de los de todos los funcionarios judiciales que han, los llamados amparistas, por los amparos que han presentado por el tema, bueno, todo se sabe, de público conocimiento? Eso por un lado. Segundo, si usted es amparista, y tercero, si ejecutó alguna de esos embargos y si cobró.
Las tres respuestas son positivas. No solo soy amparista, sino que era presidente de la Asociación de Magistrados en el año 2008, cuando la asociación optó, luego de larguísimas negociaciones con el Ejecutivo Provincial, interponer la acción de amparo. Eh, las razones de ese amparo, que debo referirlas de alguna manera para no quedar rengo en la respuesta final, dice relación con una equiparación salarial promedial con lo que se denominó la media patagónica, es decir, vinculando la situación contemplada en el artículo 170 de la Constitución Provincial, en lo que hace a la intangibilidad de las remuneraciones de funcionarios y magistrados, y algunos y secretarios también, entendimos que los jueces, fiscales, defensores, secretarios de la provincia estaban por debajo, de documentadamente, de un promedio equitativo con el resto de funcionarios que, cumpliendo la misma función, al menos en la región patagónica, en ese momento se nos había documentado. Lo que son las ejecuciones, en realidad, y corresponde también decirlo, se verificaron con posterioridad a la espera de las sentencias de primera y segunda instancia. Es decir, se verificaron en el mes de mayo del año 2010 o 2011, no estoy muy seguro, tras un acuerdo suscrito por el Ejecutivo Provincial, el Fiscal de Estado y la por entonces dirigencia de la Asociación de Magistrados, que ya no ostentaba. Ese acuerdo establecía un concreto reconocimiento del adeudamiento salarial, el aspecto recompositivo de esa remuneración y una propuesta a la que se accedió desde la asociación a recibir la recomposición en distintos periodos. Ello, claro está, con una resignación del 50%, ni más ni menos, de el retroactivo que se le llama, o se le llamó, que es desde la celebración del acuerdo hacia atrás hasta el año 2008, que se entendió desde la asamblea de la asociación era una situación muy beneficiosa incluso para la negociación y también para la provincia. Lo que usted denomina ejecución, en realidad, fue la interposición de embargos frente al incumplimiento del acuerdo, voluntariamente accedido, es decir, no coercitivamente impuesto, es decir, no es el resultado de una sentencia judicial que haya obligado a la provincia a hacer o no hacer alguna una situación de pago, por ejemplo, sino que fue precisamente una asunción de responsabilidad patrimonial puesta de manifiesto por el titular del Poder Ejecutivo de la provincia, es decir, quien tuvo en ese momento la capacidad constitucional de comprometer el erario público para satisfacer no una acreencia, como por ahí en lo público parece dice una creencia de los magistrados, sino una recomposición de sus saberes. Es decir, a mi criterio personal no es lo mismo pretender un resarcimiento de la provincia con todo lo que eso conlleva, sino esperar de ella éticamente el cumplimiento primero de los acuerdos celebrados voluntariamente, pero que tienen como base para ese cumplimiento una recomposición salarial que hacen a una garantía constitucional que, como mencioné, es la intangibilidad de las remuneraciones. Es decir, que es una forma de hacer cumplir el acuerdo que se homologó incluso judicialmente, había omitido esa circunstancia. Es decir, no solo está el compromiso administrativo o del Poder Ejecutivo, sino que hubo una homologación presentada en el expediente del amparo. Particularmente, hace un par de años, sí se me depositaron en mi cuenta, creo que en dos ocasiones, la parte proporcional, digamos, de los distintos vencimientos que importaron en ese momento, que se ejecutaron en ese momento. Pero déjeme aclararle una última cuestión. Esos cobros que usted menciona son en un ámbito de una medida cautelar, es decir, son de una receptación provisoria, es decir, he pasado a ser un depositario de esos bienes, de ese dinero, sin que haya todavía una concreción, es decir, si hay una situación adversa, pues el depositario en este caso tendrá que volver las cosas a su estado anterior.
Sí, consejero Mosqueira.
Discúlpeme, no me quedó claro a mí la respuesta. ¿Usted estaba de acuerdo o estuvo de acuerdo con esa plata o no? ¿Usted la relató bien cómo fue, por qué fue, cómo fue a su cuenta? ¿Estaba usted de acuerdo con eso, sí o no?
Mire, yo al principio de la respuesta que le di al consejero, fui el presidente de la asociación al momento de interponer la acción de amparo. Con lo que yo estuve de acuerdo, siempre estuve de acuerdo, fue con recomponer esa relación salarial que entendíamos por debajo de la media patagónica. Si esa recomposición, luego de casi 9 años, se tradujo por el transcurso del tiempo, por los avatares propios del proceso, por es más, yo ni siquiera hago las liquidaciones de
pues sí, sí.
Pero tiene que ver con el reclamo original, tiene que ver con el reclamo original, con lo que sí estuve de acuerdo. Con lo que yo no estoy de acuerdo, y permítame que se lo diga,
sí,
es con esta permanente conflictividad aparente, que parece no tener fin, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque esto, más allá del aspecto salarial o patrimonial, tiene una impronta negativa para lo que es la imagen de los tres poderes del Estado. O sea, no es algo agradable o algo digno de resaltar que en la provincia haya ocurrido esta situación. O sea, con eso no puedo estar de acuerdo nunca.
¿Con la situación o con objetivamente con cobrar o no cobrar?
¿Con qué, perdón?
¿Cobrar o no cobrar?
Le repito, yo no creo que esto se trate de cobrar o no cobrar. Le digo más, en los últimos tiempos con el nuevo fiscal de Estado, si bien no he tenido la ocasión de hablarlo personalmente, sí tuve en cuenta o la posibilidad, se barajó la posibilidad de llegar a un acuerdo consensuado con la provincia. Porque también esto, omití decirlo, las ejecuciones dejaron de ser colectivas para pasar a ser individuales. Es decir, cada uno puede, en este contexto, arreglar, si se quiere, si la palabra, en el buen sentido de la palabra, o convenir en el pleito de una manera acorde también a la función, porque Yo soy un funcionario provincial que a través de una acción de amparo ha debido accionar contra la provincia. Es decir, esto es una situación anómala, para nada querida, pero de alguna manera en su momento necesaria, porque a partir de esa acción de amparo se lograron ciertos reacomodamientos presupuestarios que hicieron que la magistratura, por ejemplo, se viera mejorada en su remuneración. Ese es el objetivo último. O sea, a mí no me interesa particularmente enriquecerme como he leído los diarios hace unos meses a costillas de la provincia. Si yo quisiera enriquecerme, pues me pondría un estudio jurídico o me dedicaría a otra actividad. Mi mujer es comerciante, sería comerciante como ella. Buscaría otro tipo de labores que me permitan tener expectativas de crecimiento económico. La función que yo elijo y de la que he mamado desde que soy adolescente, nunca me dio más allá de la satisfacción personal de cobrar a principio de mes. Nadie trabaja gratis, o sea, yo tampoco soy tan inocente, pero pretender que se me remunere adecuadamente de ninguna manera significa querer enriquecerme a costa de la función judicial y menos aún a costa de la provincia del Chubut. Éticamente no es correcto, pero déjeme terminar con esto. Tampoco es éticamente correcto para quienes trabajamos en esto de dar a cada uno lo suyo, conformarse sabiendo que hay algo que está mal, que no corresponde, y no tener herramientas, otras herramientas para llegar a la solución que el caso propone. Esto se lo digo porque antes de la interposición de la acción de amparo hubo, no sé, creo que cerca de 10 reuniones entre el mandatario provincial y la cúpula de la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura, tratando de llegar a un acuerdo que no necesariamente nos conduzca al litigio judicial. Eso era un reclamo también. El magistrado judicial no puede hacer paro, no puede hacer un piquete, no puede tocar el bombo, no había otra forma. Si el diálogo era imposible de sostener, o fue en su momento imposible de sostener, la Asociación de Magistrados toda, o sea, no quien la presidía en ese momento, sino sus bases, optaron colectivamente por intentar ese diálogo en otro ámbito, que era el judicial. Y creímos haberlo logrado al firmar el acuerdo. Acuerdo era ponernos de acuerdo, o sea, fue realmente una...
No entiendo bien, disculpe que no interrumpa. ¿Usted estuvo de acuerdo con el embargo que hicieron en la provincia? Hubo un embargo, ¿no?
Hubo varios embargos. Ah. Hubo varios embargos. Yo no... Depende como usted me lo pregunte, es el entendimiento de mi respuesta. Si yo, por ejemplo, le dijera que como juez debo dictar la prisión preventiva de un sospechoso, ¿sí? Técnicamente tengo que dictar la prisión preventiva. Ahora, de ahí a que esté contento y me vaya a mi casa a brindar por la prisión preventiva, te puedo asegurar que no. O sea, no es algo agradable. No sé si usted me comprende lo que... no tuve en ese momento otra visión posible.
Sí. Consejero Pinker, consejero Montenovo luego.
Yo tuve oportunidad de analizar cómo y elaborar los dictámenes en Comisión de Admisibilidad sobre denuncias que usted padeció o sufrió durante el periodo en que fue fiscal general, ¿no? En ese momento por un ministro coordinador, creo que era llamado jefe de gabinete, que era Castro, ¿no? Y realmente creo que su actuación merece elogio, ¿no? Ahora, ¿qué le parece a usted la relación con la prensa? ¿Cómo es su relación con la prensa? ¿Cree que
la mía?
Sí, la suya. ¿Y qué opina de la difusión, las entrevistas, las conferencias de prensa, la relación que se puede dar con algún periodista en particular respecto a otro, en brindar información oficial, por supuesto, no antes de que salga, pero utilizar el medio periodístico o los medios para difundir, porque yo creo que el Poder Judicial no está en este momento pasando una etapa de elogio, de consideración, de valorización de la ciudadanía. Si me permite una cosa, creo que algunos pecados tiene, por eso pasa esto, ¿no? Le diría yo, si cree usted que la difusión, la explicación, es una manera de que la ciudadanía entienda las decisiones, o la ciudadanía va para un lado y el Poder Judicial para otro.
Lo único que no le comprendí de la pregunta es qué relación puede tener esta relación con la prensa,
sí,
con las denuncias que padecí.
No, eso fue una explicación que le dije de dónde conocía su actuación como fiscal general.
No, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque es diferente la impronta frente a la prensa que puede tener un fiscal general o que puede
claro,
tener un
sí, claro. No, ahora le voy a hablar, le pregunto en esta rola que usted aspira, ¿no? En este cargo que aspira.
Bien. Yo soy un convencido que la comunicación, no ya la prensa periodística, sino el concepto lato de comunicación, es una deuda histórica que tiene el Poder Judicial para con la ciudadanía, en un doble sentido. El primero, y probablemente el más pecaminoso, es aquel que nos transforma en los poseedores de la piedra roseta que resuelve los problemas del mundo, hasta en el idioma, que el ciudadano común no entiende, no interpreta. Después, el magistrado se preocupa o se muestra hostil o molesto frente a la opinión pública, que en realidad es una opinión pública que formó un medio periodístico con una opinión liberal cualquiera. Pero eso no es culpa del medio periodístico. Eso es culpa, y acá voy al segundo aspecto, eso es responsabilidad de esa carencia, esa falencia o imposibilidad que tiene el magistrado de explicar a la ciudadanía, primero, en qué consiste su tarea, segundo, qué es lo que debe esperarse de su tarea, y tercero, y lo más importante, qué significa su tarea. Si bien con la puesta en marcha del nuevo código a partir de octubre del año 2006 ha habido una apertura en buena hora frente a lo que es el principio de publicidad, hemos visto gente en los juicios, en las salas de audiencia, esto que fue promisorio en sus primeros momentos dejó, a mi criterio, se quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Porque aún en esas audiencias el público presente, salvo algunas excepciones, no era otra cosa más que los parientes de la víctima, los parientes del imputado, o sea, gente que estaba interesada no por ciudadanos, sino por el compromiso personal que tiene frente al caso. Eso no abastece, no alcanza a la comunicación total que debiera tener el Poder Judicial, al menos en el fuero penal, para comunicar temas que son de interés general. Siempre bregué, incluso he tenido reuniones como integrante de la Asociación de Magistrados e incluso como funcionario con la Oficina de Prensa del Superior Tribunal, y con el apoyo de la Oficina de Prensa del Superior Tribunal, y fundamentalmente con mis pares del Colegio de Jueces Penales de esta circunscripción, para hallar el modo de comunicar a la ciudadanía sin comprometer el criterio personal, menos aún en casos de actualidad, donde uno, en definitiva, está actuando o probablemente tenga que actuar frente a instancias de revisión o lo que fuera, de qué manera se puede hablar, se puede llegar y explicar sin esperar al dictado de la sentencia. En lo particular, no he tenido participación en conferencias de prensa como juez penal, pero sí he participado en distintos foros, ¿sí? Probablemente sea una forma o una alternativa, una herramienta posible, en foros de opinión de gente interesada en determinados temas, donde me han invitado como integrante del Poder Judicial a responder preguntas, ahí sí, a personas interesadas sobre temas candentes o temas de actualidad, con un enfoque propio de alguien que trabaja en el Poder Judicial y administra justicia. Obviamente que en esos lugares, que generalmente no son salas de audiencia o claustros académicos, uno tiene que, de alguna manera, allanar su vocabulario, tratar de ser más claro, y no es difícil, y en lo personal me he llevado experiencias muy satisfactorias, y me consta que, por ahí sin haber logrado convencer al oyente o al interlocutor, a quien quería saber algo, por lo menos interpretó o entendió algo del por qué la justicia actúa de tal o cual manera. No es fácil para el común de la gente entender por qué el ladrón está suelto, por qué entra hoy y sale mañana, por qué el juez no lo dejó preso si el fiscal no dijo nada. O sea, todo eso que parece para nosotros moneda corriente, la gente no lo entiende. No lo entiende o porque no tiene una cultura jurídica adecuada, o porque se deja llevar por la opinión pública formada por medios masivos de comunicación, o porque está acostumbrada a criterios antiguos, donde el ladrón a la cárcel y después hablamos, porque el ladrón es culpable, y no entienden esto del juicio y demás. Bueno, probablemente con la instauración del jurado, la participación ciudadana en una manera más activa dentro del proceso, logre ir llevando lentamente esta opinión que, para terminar, debe ser, a mi criterio, robustecida desde la etapa escolar. Es más, yo soy uno de los mentores de un proceso que viene, que fue prueba piloto en este, que se llama Fiscalía Abierta, donde llevábamos los fiscales, un fiscal, un defensor y un juez a las escuelas, e invitábamos a las escuelas a participar en juicios simulados de minutos. Y le digo más como una anécdota que a mí me enorgullece personalmente, lo hice incluso con el jardín de mi hija. Mi hija en ese entonces tenía 4 años y fue juez como su papá. Y algo que uno cree que un chico no puede entender, perfectamente en el supuesto que se les planteó en una sala de audiencias, los chicos acusaron, los chicos defendieron, los chicos juzgaron, declararon, o sea que es algo altamente posible, hay mucha materia prima, lo que pasa es que debe direccionarse el tiempo también en esto, en esta construcción ciudadana, que a veces parece que está en saco roto, pero no es así.
Doctor Montenovo.
Sí, Martín, estamos... Volvamos a la endogamia, a temas internos, ¿no?
Sí.
Previo a decir que estamos a... yo estoy deseoso de que gane Tigre hoy. Hoy de la noche, por favor. La apareciera es lo que acá el doctor Panici nos ha advertido. En el transcurso de la mañana también había un... tenemos alguna información previa, que existiría un proyecto de ampliación de, de las competencias de las cámaras, ¿sí? Las cámaras penales. Nosotros hace 5 años hemos pedido, en similares términos, que lo que parecería va a ocurrir. Todo parecería, es todo potencial, porque no es un hecho aún, creo, pero va, los acontecimientos se dirigen hacia ese objetivo.
Sí.
Entonces, yo tengo las siguientes preguntas relacionadas con enfoque exclusivamente. La ampliación de las competencias tendrían que ver con las impugnaciones extraordinarias de los acusadores, ¿sí?
Sí.
La impugnación ordinaria obviamente es la principal competencia de las cámaras actualmente. Y otras decisiones incidentales durante el proceso. Eso colocaría a las cámaras penales en un lugar revisor más importante que el que han tenido hasta ahora, independientemente de que la impugnación ordinaria es sustancial en el diseño procesal, pero bueno, las colocaría en todavía con más predicamento dentro de la distribución de roles en el proceso. Nosotros nos conocemos y sabemos, por operar el sistema penal, que ha habido que todavía existe una gran tensión respecto de esta cuestión de las instancias, ¿no?
Uh-huh.
Este tema de las instancias, de un pretendido discurso democratizador que habla de la horizontalidad y que todos pueden cumplir todos los roles intercambiables, eso está asociado con un sistema de gestión que se propone como el que soluciona todos los inconvenientes de los operadores jurisdiccionales que no sean los de decidir, ¿verdad? Postura administrativa y demás.
Sí.
Y por otro lado habría otro discurso que sería, no, mire, acá hay funciones especializadas, hay requerimientos, bueno, eso, hay una tensión entre ambas visiones y pareciera que este proyecto, si en caso de concretarse, apunta en el sentido de jerarquizar aún más a las cámaras penales, ¿sí? Que sería una instancia de jerarquización que, por ejemplo, los ministerios públicos no tienen, ¿no? Están defensores fiscales, fiscales jefes, defensores jefes que los elige la cabeza de la agencia, y no habría una instancia intermedia entre el procurador general, el defensor general y los fiscales y defensores llanos, digamos, que no sean los jefes que los elige la cabeza de la agencia.
Sí.
La cámara vendría a ser una cosa rara, las cámaras penales son una cosa rara en este diseño. Entonces la pregunta es, ¿qué opinas de esta rejerarquización? Si vos has hecho militancia en alguno de estos dos enfoques, si no, si esta aspiración de ser juez de la Cámara Penal de Esquel te obliga a reevaluar alguna idea previa o no la tenías, si a vos te parece que la ubicación en el diseño procesal de las cámaras es la correcta, si estás de acuerdo con este proyecto, y en última instancia si le encontrás alguna relación entre todo esto y actualmente que la Cámara Penal de Esquel no cuente con empleados propios, que digamos que es un reclamo de los jueces de la Cámara de hace muchos años, y que no más allá de algún funcionario actual que existe, pero que no han podido tener un estamento de personal como tienen en las otras cámaras de la provincia.
Bien, bueno, son muchas preguntas,
sí,
en
sí,
una
sí,
sola, no
lo
importa.
Admito. Lo admito. Por eso te dije que quería ganar a Tigre, sí. para que me disculpen las preguntas.
Voy a tratar de ser prolijo en la respuesta. Respecto de lo que es la amplitud o la posible amplitud de competencias, lo tomo en primer término simplemente como una amplitud de competencias. La jerarquización en ese aspecto tiene que ver con la importancia de los temas a decidir por la Cámara y no necesariamente una puesta en valor, de acuerdo a una línea vertical que hipotéticamente vos planteabas, por sobre alguna otra estructura que pudiera convivir en el ámbito del Poder Judicial. Esto me lleva a hacer un distingo, porque vos también lo relacionaste de alguna manera con la distribución interna del Ministerio Público Fiscal. Por empezar, el Ministerio Público Fiscal, su distribución y organización obedece a otros principios que son totalmente ajenos o diferenciables de la estructuración de el ámbito de los colegios de jueces propiamente dichos. Responde a otras lógicas, responde a otros parámetros de reparto de roles, de tareas, de trabajo en equipo, circunstancias que no son para nada comparables con el nuevo rol de los colegios de jueces. Probablemente por eso es que no existan estas estructuras intermedias dentro de el Ministerio Público Fiscal. Tanto es así que el fiscal general, esta denominación de general, a mi criterio importa la generalidad de tareas que dicho funcionario debe cumplir en apego de la ley orgánica y del Código Procesal Penal. Es decir, desde las primeras horas de acaecido un hecho hasta el sostenimiento de la impugnación extraordinaria hasta el día de hoy ante la Sala Penal del Superior Tribunal. Todo por el mismo funcionario, o sea, no necesariamente tenga esto que ser dividido en instancias como lo era antes, porque antes el Código Mixto respondía también a otra lógica, y era lógico que por ello tuviera una estructura que se le asemejara a cual espejo para poder funcionar o coexistir dentro de el Poder Judicial que contiene ambos. Dentro del Poder Judicial, sabido es que existe dos colegios diferentes, Colegio de Jueces Penales, con las funciones específicamente pautadas y regladas en el Código de Procedimientos, y el Colegio de Jueces de Cámara Penal, en definitiva es la sala penal o la cámara penal de cada circunscripción, que tiene también hasta el momento una función expresamente atribuida por el legislador y cuya existencia, para diferenciarla de lo que era la vieja cámara penal, que era la que hacía los juicios, por ejemplo, tiene más que ver con el recaudo o el requisito traído luego del año 2005 por el criterio del fallo Casal. Es decir, es la instauración de un tribunal superior, o al menos esta superioridad, tal lo cita Casal y todos aquellos que han escrito sobre comentando este fallo, desde Cafferata hasta López Viñas. Superioridad que se menciona en Casal, que receptando el mandato del pacto, de la convención, perdón, tiene más que ver con la posibilidad de todo justiciable de poder impugnar el fallo de condena ante un tribunal diferente del tribunal que lo condenó y que esté en condiciones no ya de superioridad jerárquica, sino de superioridad como última palabra para lograr lo que en doctrina se denomina la doble conformidad o el doble conforme.
Por eso, te interrumpo un minuto.
Sí.
La pregunta apuntaba básicamente a eso. O sea, yo cuando hablaba de jerárquicamente superior me estaba refiriendo a los términos que usa la Corte Interamericana de Justicia. No hablo de verticalidades ni de privilegio de sangre. La Corte Interamericana de Justicia habla de jerarquía superior y lo vincula con un tribunal especializado que revise condenas. Entonces la pregunta concreta es, hay gente que dice que todos los jueces de Chubut deberían estar equiparados y todos intercambiados en funciones. Gráficamente, que alguien hoy un día haga una audiencia de control de detención y al día siguiente haga una impugnación de una condena.
No, no estoy de acuerdo con esa estructura.
Hay otros que opinamos que no. No quiero que vos opines.
No,
te pregunto qué opinas.
Al revés, por eso me apuré a dar mi opinión antes. Yo sí estoy de acuerdo con, no sé si el término es el adecuado, pero con cierta fungibilidad de los integrantes del Colegio de Jueces Penales para realizar juicios, para revisar una prisión preventiva, una medida cautelar,
aceptar o no la participación de un querellante, disponer o realizar la apertura de una investigación, o si se quiere, evaluar si un colega se ha excusado correctamente o ha sido mal recusado, en fin. Todo lo que es propio de este gran universo, porque es muchísimo el trabajo y las tareas que un juez penal tiene y el colegio de jueces penales lleva adelante. Ahora, el código lo define perfectamente. El otro colegio, o sea, la otra conformación, no tiene por qué, no debiera inmiscuirse en estas otras tareas, porque estas otras tareas van a estar, relacionadas con la función de juzgar. Y la del Colegio de Jueces de Cámara Penal están relacionadas con juzgar lo juzgado, es decir, es la capacidad o la competencia de realizar este juicio al juicio, o sea, es una destreza diferente, es una modalidad de juzgamiento totalmente diferente. Esto no quiere decir que un juez penal no tenga la capacidad, yo, por ejemplo, que yo no tenga la capacidad de ser juez penal de cámara penal. Al contrario, estoy concursando para ello. Lo que estoy diciendo es que la función que debiera yo cumplir para el caso de acceder a este cargo no debe de ninguna manera vincularse con la tarea que realizaba como juez penal para poder cumplir adecuada y acabadamente este rol exigido ya a nivel internacional.
Por eso, en este punto venía la pregunta. Este proyecto de reforma otorga intervención a ese otro colegio que vos mencionás en temas que eran previamente del colegio anterior. Por ejemplo, se habla de intervenir en las recusaciones de los conflictos negativos de competencia o positivos. De hecho, hay un fallo del Superior Tribunal de los últimos 15 días,
sí,
un mes,
lo conozco,
de la ciudad de Trelew,
sí.
¿Sí? Que deriva a la Cámara la decisión de una cuestión negativa de competencia. Incidencia que antes la resolvía el Superior Tribunal y pareciera que abre el camino para esta recomposición de incumbencias de la ley. Entonces yo debo interpretar con lo que vos decís que vos no estás de acuerdo con la ampliación de competencias.
No, yo no dije eso.
No, por eso.
Escúchame,
es una pregunta que parte de escuchar y con ninguna intencionalidad.
De todas maneras.
¿Vos interpretás? O sea, si le sustraen, por ejemplo, el control horizontal a los jueces penales de las medidas cautelares. Si el día de mañana hay un control horizontal de los jueces penales y el Superior Tribunal o la legislatura dice, bueno, vamos a poner una instancia, una alzada de la instrucción. Y dice, bueno, tenemos que trabajar a estos jueces de cámara, lo vamos a poner a uno o a un par para que hagan de alzada la instrucción en temas estrictamente determinados. ¿Estaría de acuerdo o no?
Tendríamos que conocer primeramente cuál es la competencia ampliada de la Cámara Penal. Pero por eso quería apurarme a responder. En el primer supuesto de la Cámara resolviendo, por ejemplo, una cuestión negativa de competencia entre distintos colegios de jueces penales o integrantes del mismo colegio, en realidad no es realizar la tarea que realizaba, sino el colegio de jueces penales, sino tomar para sí la competencia que le delegaría la Sala Penal del Superior Tribunal, que es un supuesto diferente. O sea, entre un colegio, un juez penal de Trelew y un juez penal de Esquel, por poner un caso, en ese supuesto hay un fallo también del Superior Tribunal, de la Sala Penal, que se ha abocado al tratamiento de esa cuestión. Y lo que vos estás planteando es una cuestión de competencia entre dos jueces penales del mismo colegio, antes lo dirimía, en la lógica que estás imponiendo, el Superior Tribunal, y ahora lo pasaría a dirimir la Cámara. O sea, seguimos sin tocar la competencia que era propia de los jueces penales.
Entonces, ¿cuál es la disfuncionalidad de esta reforma legislativa que hubo? Esa es la parte que sinceramente no alcanzo a entender. ¿Qué es lo que no debería ocurrir? ¿Que se le sustraigan capacidades al colegio de jueces penales?
No, yo no hablé de disfuncionalidad.
No, por eso, o sea, no, te pregunto porque no, por esto...
Yo no
me pegó un golpe acá en la nariz y me pongo, no. Puedo ya estar más tonto que de costumbre. Pero no entiendo cuál sería el cuestionamiento.
La Cámara Penal tiene una competencia hoy acotada concretamente a lo que dispone el Código Procesal. Nada impide que sea el legislador quien amplíe esa competencia, como el ejemplo vos pusiste, para poner a trabajar a estos jueces que no trabajan o que tienen poco trabajo, qué sé yo, por ejemplo, atendiendo el recurso o la impugnación extraordinaria de la parte acusadora. Creo que eso había sido parte de la pregunta también. En ese supuesto, sigo sin mezclar la competencia de este juez, este colegio de jueces de Cámara Penal, con la que tiene o seguiría teniendo el colegio de jueces penales. O sea, porque es una competencia que, por decirlo de alguna manera, se la sacamos a la Sala Penal y se la damos a la Cámara Penal. Eso va a traer otros problemas que deberán resolverse después. Por ejemplo, si la Cámara Penal...
El Recurso Extraordinario Federal, sí.
Por ejemplo. Otro también podría ser si la Cámara Penal hace lugar a la impugnación del fiscal. O sea, ¿cómo obtenemos el doble conforme?
Eso pasa ahora con el Recurso Extraordinario
Federal. Bueno, pero a diferencia, la Sala Penal está, por ley y por el mismo código, investido de último tribunal, la última instancia del Poder Judicial de la provincia. Así, eso habilitaría directamente la potestad de interponer el recurso extraordinario ante la Corte. Habría que modificar esas circunstancias. Pero yo no veo, volviendo a la respuesta inicial, ningún inconveniente a priori. O sea, como siempre y cuando no dejemos, no le quitemos a esta Cámara Penal el rol fundamental que tiene, el rol casal, ¿no? O sea, esta labor primordial, importantísima, que tiene de lograr poner en concreto ejercicio la garantía del imputado a que un tribunal superior revise el fallo de condena.
Gracias, Manuel.
Bien, ¿algún otro consejero? Bueno, doctor, mi última pregunta es, siendo justo, le hice la pregunta al doctor Orlando. Usted sabe bien la repercusión que tuvo la causa de los espías, es decir, en la cual fueron procesados dos ex compañeros suyos. Y la pregunta es cortita. ¿Usted leyó, tuvo oportunidad de leer el dictamen de la instrucción que hizo este Consejo de la Magistratura?
No. No lo he leído, por ahí sería necesario por ahí que se lo explique. Toda esta situación confusa que se ha dado en el marco de actuación de dos fiscales generales de esta ciudad, lo fue en el contexto de tramitación de una causa penal actualmente en trámite que está bajo la órbita de mi conocimiento. O sea, yo soy el juez que está a cargo del caso madre, digamos, de donde surge esta situación. Y más allá de haber sido además testigo en el sumario iniciado por los damnificados de las presuntas espías ilegales, fui testigo en el Consejo. Más allá de eso y de cierto compañerismo, como usted bien señaló, respecto a estos dos fiscales, he tomado prudentemente la atribución de no contaminar mi futura decisión, en este caso, que todavía no terminé. No quise verme influenciado de ninguna manera.
Muy bien, doctor. Entonces, queda liberado. Se ha cumplido su ciclo en estas tres partes del examen, así bueno, que le agradecemos mucho la presencia suya.
Al contrario, muchas
gracias. Hacemos un cuarto intermedio pequeño y luego seguimos.